La periferia. La periferia. Comunicación de la comunidad organizada.
¿Sabés que el compañero se va a ir el mes que viene a España? Sí, va a estar dando una gira allá, así que es internacional ahora.
Y nos va a llevar, dijo que había un pasaje.
Ah, sí, bueno, sí, te va a llevar.
Yo estoy para ir a cubrir.
Le damos la bienvenida, como es habitual todos los miércoles, a nuestro compañero Pedro Saborido. ¿Cómo estás, Pedro?
Tienen que viajar los cuatro en el mismo asiento.
Uno pero arriba del otro.
Ustedes están acostumbrados, viajan en camión, en micro.
En barco.
No, a ver, acá un compañero, que no le voy a decir el nombre, pero empieza con Gustavo Ramírez, se subió a un avión de Uruguay para acá y casi se muere, así que no creo que llegue a España.
Con lo cortito que es el vuelo.
Bueno, está bien, pero el avión se movió para todo el lado.
Movamos después ahí a las amistades de allá, ¿sí? Por favor.
Claro, por supuesto.
El peronismo español, sí.
Claro, bueno, sí, hay que establecer lazos internacionales, más en un contexto como este, ¿no? Que está todo picante.
Más bien.
En esa picantez queda latente siempre la suspicacia y la conspiración, ¿no? Cuando uno analiza ciertos temas, inclusive de la política nacional, la conspiración parece permanente.
Sí, y se trata de política. El problema con la política, o como cualquier rubro, sí, que uno no sabe cuántas cosas son pensadas, cuántas salen de pedo, cuántas son conspiraciones y cuántos son hechos fortuitos o basados en miserias humanas, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, suponer, no lo voy a poner en el caso de la política, sí lo voy a poner en un caso de un lugar de trabajo en el que estuve, en donde poco a poco fuimos viendo cómo crecía la proporción de personas relacionadas con alguien que estaba saliendo con un gerente, ¿sí? Uh-huh. Como diciendo, bueno, pero resulta que después la gente que estaba, no sabíamos, porque había una relación, pero por el otro lado laburaban bien, ¿se entiende? Uh-huh. Y entonces nunca supimos si fue un caso de nepotismo o de nepotismo erótico, en este caso, simplemente con una relación. Pues en realidad era una casualidad, de decir, bueno, che, está justo andando, pero está igual capacitada para su trabajo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? La persona.
Claro.
Y entonces, claro, pero la suspicacia también, la conspiración, lo conspirativo, también es apasionante.
Sí. ¿Sí?
¿Por qué? Porque tiene la fuerza de lo narrativo. Hay suspenso, hay misterio. Sí, fue. Y después te enterás que todo salió de pedo. Ah, no, esto fue de pedo que salió así. Uh-huh. No fue. Entonces, claro, lo mismo que es como si fuera el atentado a Cristina, que es una gran conspiración o un idiota suelto.
Claro.
Y ahí todos pensamos, ¿viste? Entonces, en la fuerza de lo narrativo siempre aparece que hay una verdad que parece más interesante que otra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es más apasionante, porque tiene poder narrativo. San Martín hizo mil cosas, pero la fuerte es que cruzó los Andes. Uh-huh. Después hay un montón de cosas que vos te enterás después que estuvieron buenísimas, pero no tienen poder narrativo.
Ahora, ¿se terminó la gran narración y hay micros relatos o micros narraciones? ¿O vos crees que todavía existe esa gran narración que nos vincula al sentido de nación, de patria y menos individual?
Yo creo que sí, que la estamos estrenando todo el tiempo, pero estamos vividos en una especie de hiperpresente donde pasan cosas cada 20 minutos, con una potencia, con una intensidad se vive, ¿eh? Donde recién hablamos, che, bueno, la noticia, Kicillof, el RIGI, la planta gene de cosa esta que va, Río Negro, ¿saben? En una semana no estemos más hablando de eso.
Claro.
Y entonces, che, pará, ¿es tan importante cuando hablamos o cuando hablábamos tampoco no era importante? Sí que es importante, ya sé que es importante. A lo que digo es a la importancia en la que le estamos dando en este momento donde... Sí, a mí me interesa hablar de Venezuela, hablemos de Venezuela, pero che, ¿está resuelto lo de los comedores?
Claro.
¿Qué vamos a hablar de la pobreza del conurbano el día que estalle algo? Porque ya no es noticia que veo un montón de gente viviendo en la calle acá en la capital federal.
Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque nos van metiendo una agenda donde indefectiblemente gran parte de la militancia del campo nacional y popular termina entrando como si estuviera entrando a un laberinto y a veces les cuesta salir de ahí, ¿no? Porque son discusiones que son laterales.
Porque tocan el sentido de tu identidad. Y de esa identidad a vos te hacen reaccionar. Sí, la reacción que viene por un tema simbólico. Mira, una vez Máximo estuvo muy bien cuando dijo, con el centro cultural Kirchner, pónganle el nombre que quieran, pero manden la comida a los comedores. ¿Qué es lo importante, no?
Claro.
Una vez por mes vos te enterás que le van a cambiar otra vez. ¿Qué sé yo? El momento es, bueno, háganlo, qué sé yo, muchachos, después lo cambiaremos, bueno, no sé. Pero hay un montón de cosas que sí que tienen que ver con la liturgia, que tienen que ver con los ritos, que tienen que ver con la historia, con el capital simbólico, que hacen que en determinado momento, ahora estamos todos pensando si hay que pensar, a ver, quién sale a favor de Maduro o no, qué sé yo, debo decir, ¿para qué estamos discutiendo?
Lo verdadero importante es Yuyito con el presidente, eso es lo importante.
Claro, ¿qué estamos hablando? Está bien, por supuesto, y a su vez, te diría, al revés, si eso no forma parte del mundo del entretenimiento en un sector de la población que de verdad está preocupado por esas cosas simbólicas, ¿no? o por la política, hay un montón de gente que creo que es un problema. Mira, te cuento algo para que salgamos de eslogans. Estuve en Río Cuarto hablando con la directora de un colegio de allá, grande, privado, pero muy accesible, porque es como una gran cooperativa, progre, piola, con buen trato con los chicos, grande, el colegio, con deporte, con después con otros de Bariloche, que también gente de ambos me coinciden en una cosa, no digo que esto sea una certeza, porque es simplemente una coincidencia. Me dicen, mira, la cosa de la intensidad de los chicos con Milei está en una curva muy descendente, motivado por dos cosas. Una, por que muchos chicos empiezan a ver en sus casas que hay problemas, ¿sí? El papá que no llega a fin de mes, el otro la mamá que perdió el trabajo, ambos que por ahí se están quemando ahorros, una menor disponibilidad de gasto que antes, ajustes internos, y otro simplemente porque pasó de moda. Sí, porque ya está, porque parte un montón de cosas de... ya está, ya fue, ya no es gracioso, ya ahora es presidente, es un boludo más, ¿entendés? Claro.
Es interesante esto, ¿no? Porque sí. Lo inmediato lo impone. Y,
claro,
y,
entonces cuando yo digo, che, ¿por qué no empezamos a mirar a los chicos jóvenes que no son mileístas en vez de decir que todos los pibes son de Milei? Porque parece como una especie de profecía autocumplida.
Manifestación.
Bueno, pero esa es una discusión que nosotros venimos dando hace rato. La juventud no es lo que nos quieren mostrar. Nosotros tenemos para mostrar un montón de pibes que todos los viernes se ponen la olla al hombro y salen a dar una mano a la gente que no tiene nada. Y esos pibes van a militar porque quieren.
Pero eso es un momento de mostrarlos más, no de decirle todos los jóvenes hoy rasgarse, claro, las vestiduras y viste y quedarse mirando.
Lo que pasa es que es creernos también lo que nos quieren vender, porque en realidad no solo todos los jóvenes lo votaron, en realidad lo votaron el 60% de los viejos también. O sea, sí,
por supuesto.
Caló en todo en toda la
sí, en todos los estamentos sectarios, claro, lógico.
Seguro, listo, y bueno, y en vez de enojarse uno por decir que por qué votaron, me decía, a ver por qué, porque no. Por ahí en algunas cosas, ¿no? Sí, a ver por qué. No,
a mí lo que me parece preocupante es esta necesidad de inmediatez, esto que vos acabas de decir, hacia futuro, porque no se puede armar nada si algo que vos querés hacer mañana pasa de moda, entonces no hay camino.
Parte del asunto, es así. Bueno. Yo creo que cuando yo era chico, de acuerdo, en los 70 era pendejo y conocía a muchos jóvenes. No eran todos los jóvenes militantes, ¿eh?
Claro.
Esto, no, la juventud es una especie de... Había muchos jóvenes militantes, sí, lo sabía. Eran la mayoría, ni en pedo. La mayoría estaban en la pelotudez de escuchar a Donald, el pantalón campana, La sola y el viento sucundón, ir a Pinar de Rocha en Ramón Mejía. Yo era pendejito, veía a mis mayores, no eran todos militantes. Digo, pero claro, uno generacionalmente, viste, pone a toda la gente con viste, digo, no lo era. Es más, tenemos que reconocer que mucha gente, de nuevo con esta cosa de la gente que le da un tiempo, miren, cualquiera de nosotros diría, cualquier gobierno es mejor que peronista, el peor gobierno peronista es mejor que cualquiera de ellos, ¿no? Digamos, una frase que podría llevarnos a Perón o muerte, ¿se entiende lo que digo,
sí,
no?
Sí.
De a poco, en distintos planos decíamos, bueno, la única opción es esta. Cuando un tipo te dice, hay que darle un tiempo, está diciendo que en cualquier momento se da vuelta, ¿eh?
Claro, no, claro, no es absoluto, ¿cierto?
Está claro.
Y hay, ese es el que hay que ir a hablarle. Sí, avísame cuando
se... Cuando sea el tiempo, cuando se acabe el tiempo.
Sí, porque así, además, claro, es parte del que se fue, que... también. No es parte del que no estuvo. Estuvo y se fue.
Claro. Es como si vos dijera, tengo un... ¿Viste? Viene ahí tipo con un fitito y dice, no, me muero yo con el fitito. Voy a ver, le voy a dar un tiempo al fitito. Y vos decís, yo quiero el fitito. Ah, bueno, avísame cuando sea.
No, claro.
No.
Lo que estás planteando.
Somos tan vivos que rápidamente les empezamos a cagar a putear porque le dan un tiempo.
No, pero lo que estás hablando es también salir de la comodidad del microclima para observar o tener un panorama más amplio para comprender, claro, lo que está pasando, ¿no? Porque el microclima nos termina devorando.
Claro, y suponer que. No digo que vamos a justificar. Si una persona le pasó algo o hace determinada cosa, no va a ver las razones que tiene. No va a ver, porque por ahí esas razones tienen que ver con macanas que hizo uno, ¿no?
Claro, obvio.
Viste, va a decir, che, este tipo no me habla más, mi cuñada no me habla más, porque esa es la concha de su hermana. Y vos, no, y voy a decir, sí, ¿sabes qué pasa? Y después te enteras, oh, claro, sí, tienes razón, cómo me mandé esa macana, me olvidé de... devolverle el coin, o que, no sé. Digo, por lo menos es averiguar, porque cuando el otro, la crítica del otro, te puede ayudar a mejorar, te está marcando algo.
Uh-huh, claro.
¿No? Entonces, bueno, vamos a escuchar por qué, ¿viste? ¿Y por qué? No, ¿y por qué no te voto? Por esto y por esto. Ah, anotemos, che, no nos voto por esto. Porque si no, son todos pelotudos. ¿Viste? Uh-huh. Contra la pelotudez no hay política posible.
No hay salida, de la pelotudez no se vuelve.
Y aparte, como decía el gran filósofo argentino, los boludos son como las hormigas, están en todos lados. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Seguro, claro, pero si te votan a vos, mejor.
Claro.
Porque nadie la niega. No, nunca había un fiscal de mesa negándole a una persona y dice, ah, usted es un boludo, no vota. No,
claro.
Te dejan votar igual.
Queda pendiente entonces. Exactamente. Con más de reflexión nacional. Pedro, un abrazo grande, gracias.
Gracias.
Escuchábamos aquí en La Periferia a Pedro Saborido.
Ante la prepotencia de las noticias falsas, La Periferia. El valor de las palabras.